de Kirkuk, aunque el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, dijo en diciembre de 2017 que el Estado Islámico había sido derrotado en todo el país, los extremistas mantienen todavía algunos puntos de resistencia en varias regiones de Irak. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más información de Cuba y el resto del mundo en los próximos 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Luz Escobar, está en La Habana, Michelle Suárez allá en España. Son los periodistas invitados a la tertulia, como siempre la producción es de Johnny Hilfer. Raúl Tápanes Estrella está a cargo de la dirección técnica y saludamos a todos los oyentes en cualquier parte del mundo.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa, también la retransmisión de 8 a 9 de la noche y claro está Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche, varias horas y frecuencias para escuchar Radio Martí y sobre todo las noticias como son. Bueno, pues entre las noticias que vamos hoy a tertuliar con Luz Escobar, con Michelle Suárez, bueno, pues tenemos algunas. Hay una encuesta que se hizo en Cuba por una organización no gubernamental aquí en los Estados Unidos sobre los cuentapropistas. Arroja algunos detalles, me estoy sonriendo porque arroja algunos detalles interesantes, pero lo más interesante es que la mayoría de los encuestados no le dijo cuánto ganaba al encuestador. Dice, bueno, ¿y cuánto usted gana? Dice, yo gano, pero ahí quedó. Está interesante. Otros números también serios que vamos a analizar en tertulia. Comencé con este, por lo menos porque es el más simpático. Por otro lado, también hay otra noticia que viene de Cuba y es la primera reunión oficial de Miguel Díaz-Canel como al frente del Consejo de Estado, en este caso al frente del Consejo de Ministros. Él es el presidente de los consejos de Estado y de ministros. Pero bueno, parece que quiere poner orden, o por lo menos quiere que le enseñen los números. Es como el que llega nuevo a una empresa y dice, déjame ver con qué números cuento para ver qué se puede hacer. Bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Y por otro lado, vamos hoy a tocar el tema de Venezuela. La crisis en Venezuela, ya la sabemos, una crisis social, política, pero también hay crisis energética. En Venezuela, apagones en Venezuela, largas horas de apagones en un país donde se supone que la energía debe estar asegurada, por un lado. Y por otro lado, vamos a conversar sobre la libertad de prensa. Hay un interesantísimo informe de Reporteros Sin Fronteras que sitúa a Cuba, Venezuela y México como los peores países de América Latina en materia de libertad de prensa.
¿Cuál es la portada en el día de hoy?
Voy a comenzar con un estudio también, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Vamos a ver.
Han estudiado los países que más se trabaja, donde las jornadas laborales son las más largas y también, por supuesto, las más cortas. Le voy a hacer una adivinanza. Corea, bueno, ya casi se lo dije. Corea del Sur, no sé si lo sabría. Corea del Sur es la nación desarrollada que tiene la jornada laboral más larga. La jornada laboral más larga de los países desarrollados, me refiero. Ahora, en sentido general, los países con donde más se trabaja, yo le pregunto a usted, ¿cuál usted cree que sea el país donde la jornada laboral es más larga? ¿Donde los empleados, los obreros, trabajan más? ¿Se atreve a responderla?
¿En Estados Unidos?
No, en América Latina.
¿América Latina?
América Latina. México, amigo mío.
Sin parar, ¿no?
México. México es el país donde más se trabaja. Un empleado trabaja promedio 2.225 horas al año. Estamos hablando 40 y tantas horas a la semana. ¿Sabe usted cuál es el segundo país? Y este sí me sorprendió. En el mundo donde más se trabaja, Costa Rica. trabajan un promedio de 2.212. Después viene Corea del Sur, ya es un país desarrollado. Corea del Sur le sigue Grecia, Rusia, Chile, Turquía está en el lugar 14, Estados Unidos en el lugar 16. Y lo que me sorprendió muchísimo, muchísimo, es que de acuerdo a esta, a la OCDE, o la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Japón aparece en el lugar 22. Y me llama la atención, le explico por qué, porque Japón es uno de los lugares donde se trabaja con más estrés y donde más se trabaja. Incluso hay leyes para proteger a los obreros porque hay un índice de suicidio a causa de las jornadas laborales. Y me llamó la atención que Japón está, no está entre los primeros 20, está en el lugar 22. No obstante, bueno, pues ahí se las dejo para que sepan que aquí en este país, en el mundo, se estudia todo. Cuba no aparece. Cuba no aparece ni entre los que más se trabaja ni los que menos se trabaja. Cuba no aparece en la lista.
Muy bien, yo te decía Estados Unidos porque acá también hay lugares también en otras partes del mundo donde sencillamente el horario de almuerzo es media hora.
Bueno.
Porque así lo determina el empleador.
Claro, de todas maneras.
Es debido a eso, ¿no?
Estos son datos de dados, o sea, estos son empleos normales. O sea, esto aquí no está el part-time.
Claro.
Aquí no, o sea, el tiempo a medio. Claro. Aquí no está el que trabaja por la izquierda, por la noche. Aquí, o sea, no está ese. Estos son empleos, jornadas laborales bien establecidas. Así muy que bien. Vale la aclaración.
Luz Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Yo juraría que a eso se había resuelto y que la gente trabajaba 8 horas como Dios manda. Pero bueno, ya veo que no.
No.
De todas formas, en Cuba sería difícil medirlo porque la gente puede trabajar 8 horas, pero en la vida muy real trabajará como 40 minutos.
No, bueno, no. Está bueno eso. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Dos cosas muy breves. En Cuba no es el país en el que más se trabaja ni en el que menos se trabaja, quizás porque trabajar no sirve absolutamente para nada. Es decir, lo que uno percibe como salario, la gente vive de otras cosas, no precisamente del trabajo principal. Y en segundo lugar, me llama la atención aquellos países que no se han desarrollado y que trabajan mucho, ¿no? Uh-huh. Eso dice mucho también de la productividad.
Claro.
Que lo importante no es la cantidad de horas en esta economía productiva y digital que estamos viviendo, sino el nivel de productividad de los países. ¿Qué puede hacerse en menos cantidad de horas?
Así mismo es.
Muy bien. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Una reciente encuesta sobre los trabajadores privados en Cuba realizada por el no gubernamental Instituto Internacional Republicano con sede en Washington reveló que más del 60% de los negocios en la isla solo cuentan con una o dos personas empleadas y el 55% ha comenzado a operar en los últimos 4 años. El estudio, el primero de su tipo en Cuba, según destaca el Instituto Republicano, busca proporcionar una compensación más matizada de quienes son, o una comprensión en este caso, quienes son, cómo operan y la perspectiva de este sector a cuyos empleados el gobierno ha bautizado eufemísticamente como cuentapropistas. La organización no gubernamental los describe como emprendedores de negocios pequeños, frágiles y altamente informales. El 60% de los encuestados por el instituto afirmaron además no saber lo que ganan o no informaron sobre las ganancias, lo que podría ser un indicador de un seguimiento deficiente de los ingresos o una tendencia a reportar menos debido al régimen impositivo punitivo de Cuba. La encuesta destaca que al menos 1 de cada 5 cuentapropistas opera sin licencia, es decir, de manera informal. Y hay otros datos también que podemos proporcionarlo acá en la tertulia, ¿no?
No, a mí me llamó la atención sobre el del mercado negro. Dice, de acuerdo a este grupo, a esta encuesta, un 70% de los cuentapropistas dicen que su clientela principal consiste en turistas extranjeros. Solo el 28% vende u ofrece sus servicios a otros cubanos. Ok. El 40% obtiene sus materiales y suministros de las tiendas minoristas del gobierno. donde las existencias son inciertas y costosas, y el 21% compra en el mercado negro. Son algunas de las otras cifras que arrojaron esta encuesta.
A mí me llama la atención que, de acuerdo al instituto, ¿no?, en los empleadores, en este caso el gobierno cubano, dice que ha bautizado eufemísticamente como cuentapropistas, pero ellos también caen en esto. Uh-huh. Los describen como emprendedores de negocio, pequeños y frágiles y altamente informales. Señores, son gente que quiere hacer su vida independiente del Estado. Punto. Luz, tú que estás en Cuba.
Sí, estos trabajadores privados hay que darles, vaya, una medalla, porque han logrado 550,000 puestos de trabajo sin literatura, economía, con toda la presión que tienen del gobierno, sin una preparación además para todo este tema de los impuestos que le ha caído así de sopetón, y además no hay transparencia en LONAC. Cuando tú vas no te informan de manera detallada y didáctica cómo se llenan estos impuestos. Y así y todo han creado esos 550,000 puestos de trabajo, que además son más, porque esos son los que están legalmente. O sea, hay un montón de trabajo que se ha generado de gente que limpia el piso, que les bota la basura, que les hace de mensajero, que no están contratados y que no forman parte de esas personas que tienen licencia. Pero a mí me llama mucho la atención eso del 21% del mercado negro. Eso es alucinante. O sea, el que vive en Cuba y está todo el tiempo en ese contacto con estos emprendedores sabe que yo diría tres veces más de lo que dice 21, es en realidad la manera en la que ellos resuelven lo que tienen, ¿no? Porque, en primera, en las tiendas en divisa el abastecimiento es nulo, los precios son carísimos. Si ellos fueran a respetar esto que ha dicho esta encuesta, los precios serían sumamente más caros de lo que ya son, porque si no, no le daría negocio en sus emprendimientos, porque imagínate tú que una botella de aceite todavía sigue costando 50 pesos cubanos, que son 12 UC, o sea, casi $2, más de $2. Entonces, al final, no a negocio. O sea, si tú te pones a comprar todo lo que vas a consumir en tu negocio, en las tiendas estas de divisas, no rinde tu emprendimiento.
Claro, de todas maneras, me quedé pensando, tengo un poco de acción retardada hoy, me quedé pensando cuando sí. José Luis habló de cuentapropistas, porque se le llama eufemísticamente cuentapropista. Yo creo que hasta cierto punto sí, eufemísticamente cuentapropista. Esto es un término que yo creo que se apropia el gobierno cubano y les comienza a decir cuentapropista para negar negocios privados.
Claro que es lo
para
que
decir
realmente
empresa,
son.
Empresa claro. privada, negocio privado, un restaurante privado, la paladar es un restaurante privado, una cafetería privada, y yo creo que para eliminar un poco ese concepto, de acuerdo al gobierno cubano, de capitalista, de utilizar el negocio privado, esa propiedad privada que no pertenece al Estado, de ahí entonces surge este cuentapropista, surge la paladar, surge una serie de cosas que...
Bueno,
lo que
no,
hacen...
perdóneme, la paladar viene de Brasil, fue exportada en una novela, se trajo
sí,
a Cuba
okay,
en una novela.
Es posible, yo sé la historia. Pero de todas maneras...
No, lo que tú dices, todos evita, menos que sea un negocio privado.
Se evita mencionar que es un
Por
negocio privado.
Por eso yo te enfatizo que la ONG del Instituto Republicano Internacional cae prácticamente también un poco en eso. Bueno. Diga que es un negocio privado, ellos lo describen, emprendedores de negocio pequeño, frágiles, altamente informados. No, nada de eso, negocio privado, Michel Suárez.
Hay que decir que el Instituto Republicano no tiene nada que ver con el Partido Republicano.
Sí,
como
verdad.
Alguien
Muy buena
entender.
Tu observación.
Es una organización no partidista de Estados Unidos. Entonces, este tipo de encuestas no es la primera que se hace en el interior de Cuba, y a mí me gusta consultar este tipo de documentos porque un poco reflejan la opinión pública que sí conoce el Partido Comunista a través de esos departamentos que llaman de opinión del pueblo, pero que no se publican nunca ni permiten tampoco que haya ninguna otra empresa nacional o extranjera que consulte a los ciudadanos sobre determinados aspectos. Es decir, cuando sale una encuesta de este tipo, creo que es la segunda en menos de 15 días realizada en el interior del país, uno se encuentra con cosas que quizás ya sabía y las confirma, y con otras que pueden incluso hasta resultar sorprendentes. Pero lo cierto es que el Instituto Republicano, en el prefacio de la encuesta, que está todo redactado en inglés y que va dirigido prácticamente al público norteamericano, se ha tenido que emplear a fondo en explicar qué cosa es un cuentapropista, ¿no? Ha dedicado tiempo a explicar qué cosa es un cuentapropista, entre eso lo que ustedes mencionaban sobre el emprendimiento y el negocio privado. Hay algunos datos que a mí me llaman la atención. En primer lugar, resaltaría el del mercado interno, que es un tema que habitualmente abordamos en el programa. Sí. Los cuentapropistas, según esta encuesta, dicen que el 70% de sus clientes son turistas extranjeros. Y eso se relaciona con el tema que abordábamos ayer de la disminución del 7% del turismo en Cuba en relación con el igual periodo del año anterior. Cuando el 70% de quien hace una pizza o tiene un paladar o brinda determinado servicio que no es de alta tecnología ni mucho menos, es el turista extranjero, pues aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque hay 11 millones de cubanos que están fuera de ese mercado potencial que debería ser el primer mercado del que vende una pizza o del que arregla una sombrilla, porque debería ser el cubano de la isla el mercado número uno de esa gente y no el turista extranjero. Entonces el 70% de los clientes son extranjeros y solo el 28% de los clientes son cubanos. Para aquellos que dicen que los paladares de La Habana están llenos, pues estarán llenos de los cubanos que pueden, que reciben dinero desde el exterior, y estarán llenos de extranjeros, pero no, desde luego, con la mayoría del pueblo cubano. Y el otro tema del mercado mayorista y minorista, pues no lo voy a abordar porque ustedes lo han explicado muy bien, pero sí me gustaría resaltar el de los oficios permitidos. Según esta encuesta, el 14% de los cuentapropistas cubanos se dedica al alquiler de habitaciones, es decir, ese es el porciento mayor, es la principal actividad del país, para decirlo de algún modo. Pero dentro de ese 14%, solo el 7% son negros. Uh-huh. Es decir, dentro de ese 100%, el 7% son ciudadanos de la raza negra los que pueden acceder a hacer este tipo de actividad. Y el 13% son artistas, el 12% taxistas y el 12% paladares. ¿Quiénes se dedican a la tecnología y el software? Por poner un ejemplo, el 2%, y así está el país, ¿no? Cuando el 14%, el mayor porcentaje, tiene que ver con el alquiler de habitaciones, pero solo el 2% está en lo que en realidad debería estar la mayoría del país, que es en la innovación, en la tecnología, para que Cuba pueda entrar en un circuito de competitividad a nivel mundial y la economía cubana realmente puede dar un salto. Creo que hay muchos otros datos, pero creo que por hoy podemos dejarlo ahí.
Quiero aportar uno más. En cuanto a género, Michelle, los hombres llevan la preponderancia con un 67%, las mujeres solo el 33%.
A mí me llamó mucho la atención el de, si le preguntaron, ¿usted está optimista en el futuro? Y el 45%, oye, casi el 50%, casi la mitad, el 45% contestó que no estaba ni pesimista ni optimista. En otras palabras, estoy que no sé lo que va a pasar.
A mí, plin.
Incertidumbre.
Incertidumbre, esa es la palabra.
A mí, plin. Bueno, el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel se estrenó al frente del Consejo de Ministros en una sesión en la que trató temas económicos y sociales, entre ellos las afectaciones ocasionadas por irregularidades en operaciones del comercio exterior. La sesión presidida por Díaz-Canel, quien también encabeza el Consejo de Estado, abordó la situación de las cuentas por cobrar y pagar y los resultados de la comprobación nacional al sistema de control interno realizado por la Contraloría General. El Consejo de Ministros, que es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de Cuba, también discutió el plan de la economía previsto para el 2018 que cierra en marzo próximo, y detalló una nota de prensa así divulgada por la televisión. El gobierno cubano, y quería hacer énfasis en esto, ha reconocido la insistencia de impagos a sus proveedores corrientes, aunque ha manifestado su disposición a cumplir con los compromisos que ha contraído y sus adeudos. Esto es prácticamente lo mismo. Tengo deuda, pero yo voy a cumplir, sí, y en algún momento voy a pagar, pero tres puntos suspensivos.
Yo creo que Díaz-Canel lo que quiere es conocer los números, controlar un poco los números. Se ha dado cuenta que los números en Cuba, 2 + 2 no es 4.
Yo no creo que se haya dado cuenta, porque era el segundo y se sentaba también en las reuniones del Consejo de Estado, sí, pero escuchaba todo esto.
Pero ahora la matemática le afecta directamente.
Ahora
hay que preocuparse que 2 + 2 sea 4 y no 6.
¿Tú crees que cuadre la caja, Luz?
Bueno, de esta nota quería resaltar varias cosas. Uh-huh. Primero, la nota se publicó en el momento en que estaba pasando. Esto tradicionalmente,
no pasa.
Para los que quieren ir descifrando por dónde va el gobierno de Díaz-Canel, tradicionalmente estas son notas que se publican con dos días después de que pasan. O sea, pasa por ejemplo un viernes y nos enteramos un lunes, pasa un lunes y nos enteramos un miércoles, es tradición. O sea, y sin embargo, Granma ha dicho ayer, en este momento, o sea, hoy miércoles sesiona el Consejo de Ministros. Eso me llamó mucho la atención. Otra cosa es que en la nota no se menciona Raúl Castro, no se dice, bueno, sí, él persigue, pero hay un público que está Raúl en la foto, yo no puedo ver si Raúl está, aunque adivino que puede estar entre un grupo de personas que yo puedo ver así en la imagen que publica Granma, ¿no? Otra cosa que me llama la atención en esta nota es la palabra irregularidad. O sea, no están analizando de números para ver si subió o si bajó. Estamos hablando de irregularidad. Irregularidad en el lenguaje de Granma es que se robaron dinero, que hay dinero que falta, que se perdió o que le han metido muchas líneas a las cuentas de este país, ¿no? O sea, pronto se deberá anunciar alguna persona que debe pagar por esto, porque tú no puedes publicar una nota. O sea, no han agrandado la nota, no se ha puesto en la televisión cubana. Gente salido en Granma, yo vi el noticiero de la noche ayer, vi el noticiero del mediodía hoy, el del buenos días, no se ha dicho nada. O sea, solo tenemos lo que publicó Granma, pero intuyo que alguna persona pagar las irresponsabilidades de esas irregularidades que se menciona en esta nota. Eso es lo que me llama la atención de esta noticia, ¿no?
Buenos apuntes. Uh-huh. Lo que me gustaría era una profundización de le han metido línea a las cuentas de este país. contigo, Michelle Suárez.
También hablaron de la cuestión de la educación, curso escolar, exacto. Michelle.
Quizás dentro de 10 años, cuando termine Díaz-Canel, pues ya el Consejo de Ministros, cuando termine, el ministro portavoz del gobierno, como sucede en cualquier democracia homologada occidental, comparece ante la prensa nacional y extranjera y se somete a las preguntas de las personas, e inmediatamente después se sabe todo lo que se debatió, todo lo que se aprobó con exactitud y con detalles en el Consejo de Ministros, además cada semana con un día fijo y transmitida esta rueda de prensa por todos los canales de televisión que así lo quieran.
A tu optimismo le queda un minuto de programa, Michelle.
Quizás dentro de 10 años el nuevo presidente, entonces ya dé el siguiente paso.
Okay.
Yo solo quiero referirme a que en cualquiera información de este tipo siempre sobresale por parte de los medios oficiales lo del tema de las ilegalidades en el ordenamiento urbano. Es decir, cierto reproche siempre hacia la gente, en vez de explicar qué se ha hecho por la gente o qué se está haciendo para mejorar la vida de la gente, siempre hay un regaño, ¿no? Presente en todo este tipo de informaciones, esta vez referido al orden urbano, y como si los principales problemas del país en estos momentos fueran el control interno, las cuentas por pagar, cuando en realidad esto al cubano que nos está oyendo ahora no le dice absolutamente nada.
Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias, y también a ti, Luz Escobar, gracias por acompañarnos en Tertulia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con otros temas también de interés, sobre todo por la actualidad que tiene.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la actriz y cantautora norteamericana Janelle Monáe. contacto directo. Nos escribe Juan Carlos desde Las Tunas. Y en el flashback, recordamos el exitazo del desaparecido ícono de pop, Prince, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 32 años. I just want your extra time and ¡no te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokars. Un periodista independiente de Cuba asegura que el informe de Reporteros Sin Fronteras se ajusta a la realidad que impera en el país bajo el régimen comunista. Damaso Rodríguez informa.
El periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló corroboró los señalamientos del más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que asegura que Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica y un calvario para la prensa independiente.
Bueno, sí, yo creo que es muy atinado el reporte y está ajustado, como diría un jurista, a derecho, porque es público y notorio la censura que existe sobre la prensa. Y entonces, mira, realmente es cierto, la prensa libre en Cuba, los que estamos al margen de toda institución estatal, pues somos los más reprimidos, porque como es sabido, nos lleva a la cárcel, se utiliza todo tipo de trapacería contra nosotros.
El informe cita además detenciones violentas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de materiales y equipos y cierre de sitios web, entre otros.
Pero los mismos periodistas oficialistas, los que trabajan en los medios oficiales, también son censurados y en ocasiones algunos de ellos ejercen no solo la censura, sino también la autocensura.
Y aunque el informe de Reporteros Sin Fronteras señala que Cuba mejoró un peldaño, quedó entre los 9 peores países del mundo en el lugar 172 de 179 países en la clasificación mundial de la RSF. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Las autoridades de Cuba utilizan varias estrategias para que los residentes de la isla no puedan conectarse a la Internet desde las instalaciones turísticas. Adriel Reyes con esta información.
Cubanos denuncian las maniobras de las autoridades para mantenerlos alejados de las zonas de navegación a Internet en hoteles y otras instalaciones turísticas.
Compras la hora de Internet y tienes que pagar 12 o 11 la entrada para poder entrar y comunicar. Si lo vas a hacer, tienes que consumir y entonces ya el costo sería mayor.
Así dijo el periodista independiente villaclareño Adrián del Sol, mientras su homólogo capitalino Lázaro Yuri Valle.
Lo que pasa en los hoteles es que ellos te exigen que tienes que consumir aunque sea un refresco, un café, comprar cigarro, para poderte sentar y conectarte, ¿no? Además de que las conexiones en los hoteles son un poco más caras que en otros lugares.
Según el artista habanero Luis Manuel Otero Alcántara.
El problema es otra cosa, el problema es que el internet está en tu casa. También si te vas a comprar un refresco, entonces viene el camarero y empieza a darte vuelta. Y al final entonces es un condicionante extra que tiene, que te limita indiscutiblemente la comodidad de poder conectarte con tu familia, con quien tú quieras cómodamente. Es un estrés extra que tienes ahí. Aparte de que eso es decir, de que tienes que tener los dólares o el dólar para poder tomarte que sea un café.
El salario promedio de un cubano alcanza solamente para comprar una hora de conexión a Internet. Adriel Reyes, Martín Noticias.
La poetisa y escritora nicaragüense Yoconda Belli consideró que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo se sobrepasaron con su actuar durante las protestas que han tenido lugar desde hace una semana y que han dejado un saldo de por lo menos 30 muertos. La autora de la novela El País de las Mujeres, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, dijo que Ortega y Murillo fracasaron y humildemente deberían aceptarlo y renunciar. Agregó que es la única salida decente y digna que les queda. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, defendió en las Naciones Unidas que hay todas las garantías para que las elecciones del 20 de mayo se conduzcan de manera apropiada y confió en que los países que han decidido no reconocer sus resultados terminen por aceptarlos al ver la alta participación. El reconocimiento y las elecciones lo tienen que dar el pueblo de Venezuela, destacó Arreaza durante una conferencia de prensa realizada en la sede de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, numerosas localidades del estado Zulia, la región más poblada de Venezuela y fronteriza con Colombia, ha registrado fallas en el servicio eléctrico en los últimos días, lo que ha desatado algunas protestas y ha interrumpido las actividades en esta zona rica en petróleo. Este y otros temas con nuestro siguiente invitado.
Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, se encuentra, por supuesto, exiliado en la ciudad de Miami. Horacio Medina conoce muy bien, sobre todo en materia energética, lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Horacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, Amado, José Luis, y para toda la audiencia. Gracias por tenerme en el programa.
Como siempre, ¿qué ha pasado o qué está pasando realmente en el Zulia?
Bueno, fíjate, en el Zulia en este momento es donde está focalizada la atención y, claro, y por supuesto con muchísima razón. Allí en los últimos días han habido cortes eléctricos que se han prolongado por 24 horas y una situación para aquellos que no conocen en el estado Zulia en esta época del año comienzan a subir las temperaturas y llegan hasta 40 grados centígrados. Entonces no tener electricidad, por lo tanto no hay aire acondicionado, aparte de todo lo que significa no tener nevera, que se dañan los alimentos, etcétera, 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 pues es un problema adicional que se exacerba pues a cualquier persona. Pero lo lamentable es que esto no solamente es en el estado Zulia, esto es a nivel nacional, porque la crisis eléctrica en Venezuela se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Y te voy a dar un dato para que lo tengan presente. Desde que nombraron a ministro de Energía Eléctrica a Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto, y que él se trajo de Cuba, sí, de Cuba, a su asesor, sí, su asesor en materia de energía eléctrica, Ramiro Valdés, allí se dilapidaron 20 mil millones de dólares durante la época de Ali Rodríguez Araque, Héctor Navarro y los que vinieron sucediéndola, hasta el que tenemos hoy en día, el mayor general Luis Mota Domínguez, que realmente es un inepto y un incapaz en grado sumo. Pero además de esto, yo quiero decir, sirvió como fuente de corrupción los casos de Derwick, donde que está preso aquí en Estados Unidos, Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que nunca, nunca, durante los 18 años que han, últimos que han pasado, no se ha hecho nada con la con las plantas termoeléctricas, de generación termoeléctrica, las que están absolutamente en un estado derruido, no se le ha hecho mantenimiento preventivo, definitivamente tampoco hay combustible para la mayoría de ellas porque son combustibles, gas no hay y diésel tampoco. Entonces, la situación es caótica porque solo se depende de la hidroeléctrica, lo que viene del estado Bolívar, que dicho sea de paso uno de los estados que más se ve afectado por la falta de energía eléctrica. Y esto tiene mucho que ver con las redes de distribución, las redes de transmisión, que tampoco se les hace mantenimiento y que son verdaderamente un desastre. La situación en el Zulia ya se ha hecho, digamos, demasiado evidente, no hay forma de ocultarlo, ya sucede también en estados fronterizos como Táchira y Mérida, que están en la frontera también con Colombia, en el mismo eje, y muchísimas veces ha pasado algo que antes no pasaba, que es que hay cortes de electricidad también en Caracas, que era la zona que ellos han cuidado más, de que nunca hubiese cortes para dar una apariencia de normalidad, que no existe, porque en el interior del país estos cortes, como te he venido diciendo, ya tienen muchísimo tiempo ocurriendo, y en el Zulia ha hecho crisis.
Ahora, por ejemplo, la Nora Bracho, que es la opositora, o sea, la diputada opositora, sí, dijo que fue una explosión o una subestación. Y eso pasa en cualquier lugar, eso puede pasar en Estados Unidos. Claro. En cualquier lugar un transformador explota, en una subestación hay un cortocircuito, hay una explosión, pero donde está el problema es en la capacidad de reparación. Y es parece, por lo que has explicado, Horacio, que ya va dejando de existir en Venezuela.
Claro, es que no se le hace mantenimiento a nada. Oye, Amado, ve la situación en la cual está la industria petrolera, que es la generadora de los ingresos. Allí no se hace mantenimiento, nunca se hizo mantenimiento. La capacidad de producción cayó de 3.400.000 a 1.400.000 y sigue en picada indetenible. Entonces, en el sector de la energía eléctrica, es un sector muy 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 sui generis, necesita planificación, porque se ve a largo plazo. Tú necesitas pensar hoy en cuál van a ser tus requerimientos eléctricos para el año 2025, para el año 2028, porque tarda tiempo construir las termoeléctricas, las redes de transmisión, las redes de distribución de energía eléctrica, en fin, requiere planificación, y eso es justo lo que no se ha hecho. Hugo Chávez además canceló una de las ampliaciones que había en el estado Bolívar para la represa del Guri, la generación hidroeléctrica, la canceló, no hacía falta. En fin, han pasado una serie de cuestiones que ya la crisis es a punto del colapso. En el estado Zulia, dicho sea de paso, para que tengas idea, sí, hay explosiones, y por eso el ministro, a quien yo cariñosamente le digo Mr. Sabotaje, porque todas las veces que ocurre algún problema de corte eléctrico es porque hubo un sabotaje. Él ahora está culpando de saboteadores a los representantes de Primero Justicia, de UNT, de Voluntad Popular, porque son los que están saboteando. Entonces es un inepto y un incapaz, porque ni siquiera ha podido poner preso a ninguno de esos saboteadores que han estado por años, según él, saboteando el sistema eléctrico. Pero resulta que hay una torre de distribución, hay unas torres de distribución que van en el lago. Y la información que nosotros manejamos es que eso está tan corroído, pero tan corroído, que de un momento a otro alguna de esas torres o varias torres se van a desplomar. Y cuando eso ocurra, pasarán meses para que se pueda restablecer el servicio eléctrico en el estado Zulia. La situación es de verdad muy preocupante, porque puede haber un apagón generalizado en muchas de las regiones del país, y parece que eso no le importa absolutamente a nadie. Aquí lo importante es decir, todo está muy bien, pero tenemos saboteadores. Entonces, yo creo que, como tú bien dijiste, explotan los transformadores, ¿cierto? Pueden haber incendios por sobrecarga, también es verdad, porque ellos mismos lo ocasionan muchas veces porque no tienen idea de cómo distribuir la carga. Entonces, yo creo que lo terrible es porque no hay capacidad de respuesta, porque no hay repuestos, porque no tienen los repuestos en el país, porque no tienen el dinero para comprarlo, que es en divisa, y entonces todo se complica. Y las plantas de generación termoeléctrica sencillamente no tienen diésel y no tienen gas. Entonces la generación termoeléctrica cada vez es menor y cada vez se depende más de la hidroelectricidad. De modo que cuando vienen los periodos de sequía, y ustedes recuerdan, hace unos 3 años atrás estuvieron al borde, rozando el punto de que tendrían que haber cerrado también la generación hidroeléctrica de Guri, porque la cota del agua estaba por debajo de los límites permitidos. Entonces, la verdad es que Venezuela, como bien dice un historiador venezolano, ya no es un país, es un ex país. Y yo creo que está a punto de desmembrarse realmente, porque cualquier punto, cualquier tema que tú quieras tocar, tú me preguntas y ten la seguridad que te vamos a decir que hay una crisis, que hay un colapso, que está a punto de desplomarse. Cualquier sector, el increíble sector que tú quieras.
Increíble. Claro, marqué acá una declaración, le preguntaban a un sindicalista los problemas, ¿no?, la crisis que está enfrentando este sector venezolano, y destacaba dos. Por ejemplo, hablaba, sí, como indica Horacio, ¿no?, la cuestión gubernamental, el sabotaje, ¿de dónde viene? De la oposición. Todo sí, no, viene bueno, de la oposición.
El totín,
pero este,
sí, el
pero este sindicalista muy valiente habla de la falta de inversión y de la renuncia de personal, en parte porque la mayoría ha salido del país. Uh-huh. Así sí, lo dice.
Y eso está ocurriendo también en Petróleos de Venezuela.
Ajá.
Fíjate que el gran problema, el problema se origina, el problema original en Petróleos de Venezuela, el problema original en la generación eléctrica, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica en el país, se origina por la desprofesionalización de las nóminas. Y eso ocurrió en el año 2002 en Petróleos de Venezuela, y no me refiero solamente a profesionales tipo ingenieros, geólogos, no, me refiero a mano de obra especializada a nivel de obrero, a nivel técnico, que también fueron despedidos sin piedad, sin control, 23.000 personas despedidas. Y eso ocurrió un poco más tarde en el sector de la energía eléctrica y ocurrió un poco más tarde en el metro de Caracas, que hoy día también es un verdadero desastre.
Horacio, nos falta por mencionar la corrupción.
Ah, bueno, claro. Porque ya te mencioné 20.000 millones que sí, se señor dilapidaron entre Ali Rodríguez Araque, Ramiro Valdés y los acólitos que vinieron después. Pero si vas a la industria petrolera, fíjate, hoy apareció una nota que hace 3 años nosotros la mencionamos, no porque lo calculé yo, lo calculamos en un grupo interdisciplinario. Nosotros dijimos que en Venezuela hay perdidos, no hechos de corrupción que ya conocemos, perdidos, que no sabemos dónde están, 300 mil millones de dólares, 300 mil millones de dólares de ingresos que nunca ingresaron, y si ingresaron nadie sabe dónde están. Lo puede ver en las obras, además de Odebrecht, donde hay una gran cantidad de obras que tienen 100% de ejecución y 0% de construcción. Entonces, todo eso es una gran cantidad de hechos de corrupción que ya uno puede llegar a la conclusión, José Luis, que en Venezuela no hay corrupción. En Venezuela lo que hay es un saqueo, porque lo que están haciendo es saqueando el patrimonio nacional. Lo que está ocurriendo en el arco minero, con el oro, con los diamantes, con el coltrán, es un verdadero desastre, un abuso absoluto de lo que es robarse, porque no, porque ya es definitivamente no son hechos de corrupción. Cuando tú tienes personas que pueden dar de coima, que dan de propinita, de claro, comisión, 1.000 millones de dólares, te podrás imaginar cuánto se ha robado ese individuo. Y así hay varios que tienen cuesta de 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en Andorra, en Suiza. Cuando sacas esa cuenta, tú me vas a decir que definitivamente son hechos de corrupción, es claro, un saqueo claro, que tiene ya 18 años.
Horacio Medina, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre, con el tema de Venezuela, la energía, aquí en Las Noticias Como Son. Un millón de gracias.
Gracias a ustedes y siempre a la orden.
Muy bien.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Cuba, Venezuela y México son los países que más atentan contra la libertad de prensa en Latinoamérica, región donde el ejercicio del periodismo es extremadamente preocupante, según ha denunciado Reporteros Sin Fronteras.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica, le damos la bienvenida a este programa, a Emmanuel Colombier. Emmanuel Colombier se encuentra, por cierto, no se encuentra en París, se encuentra en Río de Janeiro, donde se dio a conocer precisamente este informe de libertad de prensa latinoamericana. Repito, Emmanuel Colombier, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Un placer, Colombier, tenerlo en el programa. Ojalá que lo tengamos con más frecuencia. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por recibirme y por hablar de este tema muy importante, ¿no?
Uh-huh. Un rápido resumen del informe correspondiente a 2018, ¿cuál sería?
Pues, efectivamente, ayer ha sido un día muy, muy especial, muy importante para Reporteros Sin Fronteras. Hemos divulgado la nueva clasificación mundial de la libertad de prensa. Es del año 2018, pero los datos analizados son recopilados durante el año 2017. Entonces, de hecho, es un análisis sobre la situación de libertad de prensa en el mundo para 2017.
Hay un tema, después vamos a hablar ya del desglose por los peores países, pero hay un tema que no entra en el informe, pero que sí lo tuvieron presentes ustedes y lo hemos tratado muchísimo en este programa, y es los tres periodistas, o en este caso los periodistas, el chofer, pero vamos a ponerlo también un trabajador de la prensa en Ecuador, que fueron secuestrados por estos grupos disidentes de la FARC, fueron asesinados, ejecutados vilmente. Y por supuesto, este periodista que fue también asesinado en Nicaragua en medio de las protestas. Para ustedes, digamos, ¿esto es preocupante que esté sucediendo en este hemisferio, Colombia?
Pues sí, es muy preocupante. Son países donde no habíamos tenido tantos casos de asesinatos. En Ecuador es muy raro ver periodistas asesinados. Bueno, efectivamente fue en la frontera por un grupo disidente de los FARC, pero hemos seguido obviamente de muy cerca la situación a partir del primer día de secuestro, intentando hablar con las autoridades ecuatorianas y colombianas, a ver cómo se podía encontrar una solución y una intervención humanitaria rápida. El desenlace ha sido terrible y estamos ahorita pidiendo justicia y acceso a la justicia para los familiares del equipo periodístico del comercio. Es muy preocupante, como se les dije, porque normalmente en estos países no observamos asesinatos de periodistas. En Nicaragua es el primer caso en muchos años. Los países donde se matan con más frecuencia a los periodistas en la región son México, que es el primer de la lista de muy lejos, pero también Honduras, Guatemala y Brasil, y de vez en cuando en Colombia. Entonces, ahora estamos cada vez más preocupados con los datos que tenemos en el 2018, porque el año está empezando y ya tenemos varios casos de periodistas asesinados por trabajar como periodistas, ¿no? Es importante mostrar lo que entra en nuestra contabilidad, son los casos donde tenemos la casi certidumbre de que fueron matados por trabajar como periodistas, por ejercer su trabajo de información.
A la grave crisis, tanto económica como política, humanitaria, que está viviendo Venezuela, pues también se achaca ahora el caso de la libertad de prensa, ¿no? Hay un declive, sin duda, respecto a Venezuela. ¿Qué lugar ocupa en el informe?
Pues sí, Venezuela experimentó la mayor caída del continente este año. Ahora se ubica en la posición 143 sobre 180 países y ha perdido 6 lugares en esta nueva edición. En 2017 el gobierno del presidente Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios, ¿no? La prensa independiente, la prensa de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación de extranjeros, han sido constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia bolivarianos, ¿no? Los periodistas ahí parecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias, interrogatorios agresivos, destrucción y confiscación de material, expulsión del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy preocupados. Estos excesos autoritarios contra la prensa habían empezado antes del 2017, ¿no? Han empezado desde los inicios de la crisis económica, ¿eh? Y está, entre comillas, aprovechando la situación de grave crisis. La administración de Maduro está aprovechando la situación para callar a la prensa crítica y está tentando censurar a todos los periodistas independientes que describen la situación en el país. Entonces, es muy complicado y en Venezuela existen varios métodos de censura, porque esta censura se las hacen también a través de la CONATEL, que es la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, que está poco a poco cortando los señales de todas TVs y radios críticas.
Así mismo.
Sí. Y también hay una organización de la escasez de papel,
claro,
que está bajo control del Estado, uh-huh, y así que la prensa escrita, crítica también, no tiene más acceso al papel y de vez en cuando no tienen otra solución que cerrar a las redacciones. Entonces, las voces libres, independientes, están cada vez más perseguidas y hay cada vez menos voces libres en el país. Esto es dramático para la democracia y obviamente para la libertad de prensa en general.
Claro, Emmanuel, me gustaría una comparación antes de terminar el segmento, el programa. Cuba y México. México es el país más peligroso, es el país donde asesinan realmente a los periodistas, los asesinan por ejercer su profesión. En Cuba, y esta frase no es mía, una vez le hice esta pregunta a un periodista, a un poeta, a un escritor cubano muy conocido, que es Raúl Rivero, y le pregunté cómo es posible que se pueda comparar Cuba con México, y me dijo, porque en México se les asesina a los periodistas cuando están ejerciendo su profesión, en Cuba se les asesina antes de nacer, la legislación cubana no permite que exista un periodismo independiente, son asesinados antes de nacer. Esa es la comparación que hizo en ese entonces Raúl Rivero. Y le pregunto a usted, ¿vuelve el tema de Cuba y México a ponerse, digamos, en los peores países del hemisferio? ¿Realmente el caso de Cuba es patético? No hay una ley que permita hacer periodismo independiente.
Exactamente. Me encanta esta frase. Es muy pertinente. La situación en Cuba y en México es muy diferente. En México, efectivamente, hay asesinatos de periodistas. Son generalmente los mismos casos. Son periodistas a nivel local que investigan historias, cosas que tienen que ver con corrupción y crimen organizado. Cuando divulgan informaciones que incomodan a los políticos corruptos o al crimen organizado, son amenazados, son seguidos, espionados y hasta son asesinatos a sangre fría. Lo que viene después es aún peor, es que la justicia en el país no identifica y no castiga a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Entonces, estamos en un círculo vicioso desde muchos años, y esto genera un miedo para estos periodistas, claro, valiosos, que investigan estos asuntos que incomodan, y genera, bueno, zonas silenciadas. Esto, claro, es la peor consecuencia, es que, uh-huh, los periodistas tienen tanto miedo...
Ya se autocensura.
A veces tienen autocensura, exactamente, tienen, uh-huh, que exiliarse o dejar de trabajar.
Antes de terminar, quiero destacar que el informe también recoge a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, Reporteros Sin Fronteras destaca que Estados Unidos ha descendido dos puestos hasta el 45 en el primer año de mandato de Donald Trump, que ha tachado como enemigo del pueblo estadounidense a la prensa, ha intentado impedir el acceso a la Casa Blanca a algunos periodistas y descalifica como noticia falsa cualquier crítica a su política. Es así verdaderamente el informe, ¿no?
Es exactamente eso. Desde la llegada del señor Trump al poder, la situación y la posición de Estados Unidos en la clasificación ha bajado. Son dos años enseguida de baja. Esta posición 45 consideramos que para una gran democracia como Estados Unidos es indigna, obviamente. Y Estados Unidos, que ha sido durante muchos años un modelo de democracia y de respeto al trabajo de la prensa, de pluralismo, de voces libres, etcétera, ahora, con el malo ejemplo que está dando el presidente, está cayendo en nuestra clasificación. Este discurso de odio, estas frases públicas o los tweets del presidente Trump, que ataca directamente a algunos medios, que bueno, es lo que llamamos de media bashing, uh-huh, ahora es una práctica muy común y
se nos en Estados Unidos. Termina el tiempo. Muchísimas gracias, Emmanuel Colombier, desde Río de Janeiro, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias.
Un placer. Bueno, y nosotros ponemos punto final al programa.
Sí, señor, regresamos si Dios quiere mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revo, revo, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo, pa' ti, revo, revo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina. Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.